Entramos en la recta final de la brújula de Madrid Sur de esta temporada de los martes de mujeres para hablar de la pandemia. La pandemia que evidentemente nos ha afectado a todos. En mayor o menor medida, todos estos meses nos han tocado y emocionalmente hemos percibido cambios. Y como estamos en la brújula de Madrid Sur, como estamos en los martes donde hablamos nosotras, nos hemos preguntado, ¿cómo ha afectado la pandemia en la salud mental y física de las mujeres? Pilar Pascual, coordinadora de la Asociación Mujeres para la Salud, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias a vosotras por la labor que hacéis desde la asociación, que ahora vamos a conocer un poco mejor. Pero por entrar un poco en el tema que estábamos describiendo en la introducción, ¿cómo nos ha afectado emocionalmente, no mentalmente, a nosotras en concreto la pandemia?
Bueno, pues mira, para contestar esa pregunta primero tenemos que entender bien cómo qué factores afectan a nuestra salud mental. En el caso de las mujeres, nos afectan tres pilares fundamentales, que son cómo nos han educado, es decir, cómo tenemos que cumplir con las expectativas de los mandatos de género, que es las expectativas que nos transmiten a las mujeres para gestionarnos en la sociedad y estar bien, ¿no? Por un lado eso, cómo nos han educado como mujeres. Por otro lado, la segunda pata sería todas las desigualdades que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y por otro lado, todas las secuelas que va dejando una sociedad que es violenta contra las mujeres, ¿no? Todo eso está haciendo salud, ¿sí? Porque la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad. La salud es la autopercepción que tenemos de cómo nos encontramos con todo lo que nos rodea, ¿no? La salud, por ejemplo, se ve afectada si tengo una pareja que no es corresponsable conmigo, ¿no? Se ve afectada si tengo problemas amorosos, puesto que nuestra educación de género nos educa en todo esto de las ideas del amor romántico y entonces le damos un peso muy grande a nuestros afectos, ¿no? Entonces, si los afectos nos van mal, también tiene que ver con nuestra salud, porque nos puede ocasionar ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos factores nos hacen salir. Entonces, ante la pregunta de si nos ha afectado más a las mujeres la pandemia, pues claramente sí, ¿no? En primer lugar, porque las mujeres hemos estado en primera línea de atención, ¿no? Porque la primera línea de atención, si te das cuenta, tiene que ver mucho con actividades que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Como las sanitarias, la gente que trabajaba en las farmacias, en los supermercados, etcétera, ¿no? Y resulta que todas esas profesiones están feminizadas. Es decir, claro, se ocupan mayoritariamente por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el estrés a esas mujeres se ha duplicado o cuantuplicado y además sin un reconocimiento. Es decir, la pandemia está durando mucho tiempo. No solamente fue el confinamiento que ya generó unas secuelas determinadas en nuestra salud, ¿no? Sino que todo este el alargamiento de la pandemia está suponiendo que haya una falta de reconocimiento por parte del Estado hacia esas profesionales que siguen ahí, ¿no? Siguen con mucha sobrecarga, ¿no? Hacemos nada más que ver en los telediarios sanitarias quejándose de la sobrecarga que siguen teniendo, ¿no? Entonces, todo eso, desde luego, ha agravado mucho nuestra sintomatología. Hemos aumentado, por ejemplo, un indicador muy importante porque hemos aumentado la ingesta de psicofármacos, ¿no?
Claro.
Para poder dormir, para poder controlar la ansiedad, la depresión, etcétera.
¿Vosotras habéis notado un aumento de consultas de mujeres que han acudido a vosotras, a la asociación, después de la pandemia? ¿O vamos, durante?
Sí. Desde el primer momento... Porque a los 4 días de la semana o así de estar confinados decidimos dar atención online, que nunca lo habíamos hecho hasta este momento.
Claro.
Y bueno, ha venido para quedarse, es decir, ya desde entonces vamos a hacer atención online. Y desde el primer momento las mujeres necesitaron esa atención, ¿no? Esta además nos ha dado la posibilidad de atender a mujeres de fuera de Madrid, incluso de fuera de España. Y todas con una sintomatología un poco de desesperanza, de soledad, de mucha preocupación, ¿sabes? De otra vez el aumento de psicofármacos, ¿no? Es decir, nos hemos estado ocupando de todos los demás porque es algo que nuestra educación nos requiere, ¿no? El cuidado de todos los demás, ¿no? Y hemos desatendido nuestras necesidades como hacemos normalmente, ¿no? Pero en este caso la pandemia ha sido mayor, puesto que siempre nos ponemos en el lugar de nuestros hijos, pobrecitos, ellos cómo están sufriendo, tengo que estar pendiente de sus necesidades. Mis padres que están allí, pobrecitos, que están solos, tengo que, es decir, siempre anteponemos las necesidades de los demás a las nuestras. Y eso significa que nos vamos sobrecargando, desatendemos nuestras necesidades y, claro, pues nos rompemos en algún momento, ¿no? Es decir, nuestra salud se ve bastante afectada, ¿no? Sobre todo la salud mental.
Claro, es un comportamiento que está arraigado, ¿no? Tenemos por nuestra educación, tenemos esa necesidad de estar cuidando, de anteponer a los demás antes de ver cuáles son los problemas que puedes tener tú, tanto de salud mental como de salud física, y cómo se sobrepone a eso, cómo dice hay que cambiar, porque claro, es una cosa que está arraigada, es muy complicado desvincularse de eso.
Bueno, nosotras estamos en la asociación, trabajando por cambiar esta percepción que tenemos las mujeres de nosotras mismas, ¿no? Nuestra terapia consiste en trabajar con la mujer, que toda esa socialización de género puede cambiar, porque además no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene sobre nuestra salud y que al final esa forma de ser mujer es la que nos está enfermando. Luego tenemos que cambiar esa forma de ser, ¿no? Tenemos que ponernos nosotras en el centro de nuestra vida, entender que si no nos cuidamos a nosotras mismas no podemos cuidar de forma positiva, ¿no? Y atender a nuestras necesidades en primer lugar, ¿no? Porque si no es que nos afecta no solo nuestra salud mental, sino también nuestra salud física. Ya sabéis cómo las mujeres no atendemos a problemas graves, como por ejemplo un infarto, porque no, o sea, por un lado porque no conocemos nuestros síntomas y por otro lado porque no nos damos importancia a nosotras mismas y no vamos corriendo al hospital, ¿no? Cuando en este momento es una situación de alto riesgo que depende mucho de lo rápido que respondamos, que yo pueda salvarme o no, ¿no? Entonces,
Efectivamente.
esto es lo que tenemos que ir cambiando las mujeres porque realmente nos va la salud en ellas, desde luego.
Efectivamente. Y además vosotras, Pilar, habláis con conocimiento de causa porque ya lleváis más de 30 años trabajando desde la asociación. Es la Asociación Mujeres para la Salud, a la que queremos conocer ya que estamos hablando con vosotras.
Sí.
¿Por qué nacéis y cuándo nacéis?
Pues mira, la Asociación de Mujeres para la Salud es una asociación de mujeres profesionales. Que nació hace eso, más de 30 años, en 1987, y que ya en ese momento estas profesionales entendían que la salud tenía que ver con todos estos factores que os estoy comentando, ¿no? La violencia que sufrimos, la falta de libertad que en aquel momento había, ¿no? Acordaros que en aquel momento pues una mujer tenía que pedir permiso para todo, ¿no? A su marido o a su padre o al varón que tuviera, ¿no? Que no tenía autonomía económica en ese momento, etcétera. Entonces, estas mujeres pensaron que era necesario crear un centro que pudiera atender a todos estos malestares que presentaban las mujeres y que el Sistema Nacional de Salud no atendía, puesto que cada vez que íbamos al médico lo que nos decían era: tómate este psicofármaco y resígnate con tu situación. Es decir, no realmente el médico, que en ese momento eran varones casi todos, ¿no? En ese momento no nos decían: a ver tú, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Sabes? No nos preguntan este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo nos va la vida? ¿Si estamos felices? ¿Si no? ¿Si nos sentimos reafirmadas o contentas con nuestro trabajo? Eso no nos lo preguntan los médicos. Y resulta que todo eso tiene que ver mucho con nuestra salud y con la autopercepción que nosotras tenemos de nuestro bienestar o nuestro malestar. Entonces, bueno, pues en ese momento estas profesionales crearon la Asociación de Mujeres para la Salud con un centro que se llama el Espacio de Salud Entre Nosotras, donde atendemos a mujeres desde los 18 años a los 70. Es decir, la única condición es ser mayor de edad.
Bueno, y además las personas que acuden a vosotras pueden tener distintos problemas o distintas dudas y vosotras atendéis a todas ellas. Y sé que tenéis, por ejemplo, cerrados una serie de talleres que están relacionados con distintas temáticas, como por ejemplo la inteligencia emocional, el autoconocimiento, que es algo que tú ya has ido mencionando y que es muy importante porque no nos conocemos realmente.
Claro, porque mira, la educación de género consiste en aprender a gustar a los demás, a estar pendiente, ¿sabes? A estar pendiente de los demás y a estar a ver qué es lo que los demás necesitan para yo dárselo, ¿no? Entonces aprendemos a tener una autoestima, a lo que llamamos en psicología la falsa autoestima, es decir, que necesitamos que el otro nos diga si estamos bien, si estamos guapas, si hacemos las cosas bien, es decir, que el refuerzo tiene que ser externo, ¿no? Entonces, eso es la falsa autoestima que daña mucho a la salud mental, ¿no? Porque la autoestima verdadera es aquella en la que yo me reconozco a mí misma, me conozco en el sentido de qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo y cómo voy cambiando esas debilidades, pero a través de mi propio conocimiento, de mis habilidades, de mis fortalezas, como decía, ¿no? No necesito que nadie me diga, ¿no? Pero curiosamente la educación de género sí nos hace dependientes de los demás, no solamente en el tema de la autoestima, sino también dependiente en la parte amorosa, dependiente de los hombres. Por eso creemos que no podemos estar sin pareja, o muchas mujeres cuando no tienen pareja creen que les falta algo, que, ¿sabes?, como que están incompletas.
Claro.
Luego también tenemos mucha presión sobre el cuerpo estético, es decir, ya sabéis que desde muy pequeñitas sufrimos una presión gigantesca sobre que no podemos estar tranquilas con nuestro cuerpo, ¿no? Sino que tenemos que como arreglarlo, como si estuviera estropeado, cambiarlo, modificarlo, ¿no? Con toda y luego toda esa presión que vamos sufriendo a lo largo de todas las etapas de la vida, no solamente de jóvenes, también de pues no podemos envejecer porque el estereotipo es ser joven y bella, ¿no? Cuando la
Claro.
juventud no es algo que podamos nosotras controlar, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que son específicos de las presiones de las mujeres, de los mandatos de las mujeres, nos afectan directamente, claramente, a nuestra salud, ¿no? Entonces, como
Claro.
decías, nosotras trabajamos a través de talleres grupales, ¿no? En primer lugar, hacemos una pequeña sesión, una pequeña terapia individual, es decir, un número reducido de sesiones individuales, porque luego todas las mujeres pasan a su taller correspondiente. Tenemos talleres generacionales, es decir, unos dedicados a mujeres más jóvenes, otros de mediana edad. Este de mediana edad, pues, coincide también que es en la etapa de la vida en que las mujeres estamos emparejadas con un varón y tenemos hijos pequeños, ¿no? O sea, esas condiciones de vida, que curiosamente para los hombres son un factor de salud, para nosotras vivir con un hombre y tener hijos pequeños es un factor de riesgo, ¿no? Porque
Claro.
nos hace estar pendientes de todo menos de nosotras mismas, ¿no?
Eso es.
Luego
Oye,
también tenemos,
sí.
no,
Sí, perdón, continúa,
o sea,
continúa.
sí. Talleres para mujeres más mayores, ¿no? Mujeres pues que están afrontando la segunda etapa de la vida, ¿no? A partir de los 60 años y también se encuentran mal consigo mismas, con sus parejas, el estar atendiendo durante toda la vida a los hijos y después de que los hijos se vayan, pues eso también deja ahí un espacio en el que tenemos que llenar y muchas veces la falta de mirarnos a nosotras mismas a lo largo de la vida nos hace que no sepamos ni qué necesitamos, ¿no? Ni cómo, no, cómo podemos salir de ese malestar que no encontramos muy bien en la causa, ¿no? Y luego,
Claro.
como tú decías, tenemos otros talleres que son como le llamamos de crecimiento personal, que son pues el de inteligencia emocional. Es decir, cuando una mujer no se encuentra mal, pero quiere seguir aprendiendo sobre sus habilidades, pues viene a estos talleres, ¿no? A talleres de crecimiento personal que tenemos de inteligencia emocional, de autoestima, de autoconocimiento, como decías, ¿no? De asertividad, que también es otra parte del aprendizaje de género que no es muy positivo en nosotras. Como nos enseñan a ser dependientes, aprendemos a ser sumisas y eso significa no ser asertivas. Ser asertivas es poder decir lo que necesito y deseo a todo el mundo, lo que no me gusta, lo que me gusta y lo que no me gusta, es decir, aprender a decir no. Es una cosa que a las mujeres nos cuesta mucho, ¿no? Porque parece que si decimos no, nos van a dejar de querer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un
Claro.
aspecto muy importante de la salud mental La asertividad es un factor importantísimo en nuestra personalidad que tenemos que aprender las mujeres, ¿no? Porque
Claro.
educativamente nos niegan esa habilidad, ¿no? A través de los mandatos de género.
Eso es. Y ya que has mencionado los talleres también dirigidos a mujeres mayores de 60 años, y en ese
Sí.
sentido, ya que has mencionado que a vosotras pueden acudir mujeres de entre mayores de edad hasta, bueno, y que hay incluso hasta de 70 años, ¿hay
Sí.
muchas diferencias? ¿Habéis percibido vosotras que hay muchas diferencias entre unas generaciones y otras, o más o menos siguen siendo las mismas en cuanto a las dudas y en cuanto a las necesidades que tienen?
Mira, no, afortunadamente vamos cambiando, es decir, pues yo muchas veces me acuerdo que hablaba con mi madre, claro, alucinaba de todo lo que éramos capaces de hacer nosotras, sus hijas,
Claro.
¿no? O sea, en una generación ha cambiado muchísimo las sociedades para las mujeres, ¿no? Pero no tanto los mandatos de género, que es lo que estoy comentando, los mandatos de género siguen siendo los mismos, ¿no? El ser para los demás, el estar bella, el estar disponible para todo el mundo, todo eso sigue siendo lo mismo, ¿no? Las ideas del amor romántico tampoco han cambiado mucho, que eso ya sabéis que tiene que ver con el origen de la violencia en la pareja, ¿no? El creer que, por ejemplo, yo puedo cambiar a mi compañero, ¿no? O puedo conseguir que haciendo cualquier cosa él no me agreda o no me maltrate, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha cambiado poco, ¿no? Y todas esas presiones las seguimos sufriendo. Lo que pasa es que también han aumentado los espacios de autonomía de las mujeres, ¿no? Es decir, ahora ya trabajamos todas estudiamos, todas nos formamos para un empleo y todas ya sabemos que una de nuestras tareas es el trabajo, ¿no? Eso no, las
Claro.
generaciones anteriores no era tan claro, ¿no? Ahora sí es tan claro. Entonces, por un lado, vamos aumentando los espacios de autonomía, lo cual significa que tenemos nuevas perspectivas de nosotras mismas, pero al mismo tiempo la educación de género sigue siendo prácticamente la misma, ¿vale? Por eso sigue habiendo violencia contra las mujeres. Bueno, es que eso ya sabéis que no ha cambiado. Ya no me acuerdo
Claro.
por cuántas mujeres vamos asesinadas en España, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, todas las presiones y la educación sexista sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Que hace un siglo, ¿no? Pero, en cambio, hemos aumentado espacios de autonomía, lo cual significa que para algunas mujeres tenemos más fácil salir de todos estos mandatos y otras lo tenemos también complejo, ¿no? Porque también depende de la educación familiar que tú ya has recibido, de si han valorado mucho que tú cumplas con el rol estereotipado de las mujeres, ¿no? O sea, depende de la presión que hayamos tenido cada una de nosotras, pues tenemos mayores o menores posibilidades de sanarnos, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, nosotras vemos que las mujeres absolutamente de todas las generaciones asisten a nuestro espacio de salud con las mismas problemáticas, ¿sabes? O sea, los mismos malestares.
Eso es.
Más
Bueno,
luego
pues.
las mujeres que tienen secuelas de las violencias directas, ¿no? No he comentado que trabajamos también la violencia, o sea, las secuelas de la violencia de género en tres formatos, ¿no? La violencia en la pareja, como estaba comentando ahora, la violencia que sufrieron de niñas, algunas mujeres que fueron abusadas en su infancia y que ahora de adultas siguen teniendo las secuelas de esa violencia, ¿no? Entonces somos especialistas en atención a los abusos sexuales en adultas desde hace 30 años, ¿no? Y también consideramos que hay una nueva forma de violencia, bueno, una nueva, recién, relativamente nueva, que es aquella que sufren las mujeres que han estado en pareja y o casadas, ¿no? Y tienen que separarse un poco en contra de su voluntad y estas mujeres no son capaces de salir por ellas mismas de esa situación de malestar, ¿no? De no superar esa separación, de estar durante años arrastrando tristeza, malestar, ¿no? Entonces, esas mujeres están también sufriendo otros tipos de violencia, como por ejemplo en las separaciones, en los procesos judiciales, con las custodias compartidas obligatorias cuando ellas no quieren, cuando ha habido violencia. Ha habido incluso casos de maltrato denunciado y juzgado y tienen que seguir llevando a sus hijos a los puntos de encuentro. Es decir, todas esas son nuevas formas de violencia que están sufriendo las mujeres en la etapa de la separación y que
Claro.
también vienen al centro con muchísimo malestar y tenemos una intervención específica también para ellas.
Claro. Bueno, pues desde luego lo que ofrecéis es, para empezar, muy importante y sobre todo, por lo que vemos, atacáis a todos los puntos y eso es súper importante. Vamos pasito a pasito, vamos muy poco a poco, pero bueno, gracias a asociaciones como la vuestra, pues vamos consiguiendo avanzar un poquito más. Así que Pilar Pascual, coordinadora de la Asociación Mujeres para la Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esa labor que hacéis.
Muchas gracias. Solamente quería comentar que mañana tenemos una ponencia para el Consejo Municipal Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, que siempre me
Eso.
confundo. Consejo Municipal, eso. Mañana está abierto, es por Zoom y vamos a hablar sobre la salud mental y los efectos de la pandemia, precisamente, por si alguien está interesada o interesado y quiere escucharnos, pues en la página web de Mujeres para la Salud pueden encontrar la noticia y dentro de la noticia el enlace de Zoom.
Genial,
Pues
Pilar,
muchas
muchísimas
gracias.
gracias.
A vosotras, gracias.
Y a ustedes también les damos las gracias por estar ahí siempre al otro lado de la radio, la 92.7 de la FM, y también por estar detrás de los móviles o del ordenador a través de nuestra página web en OndaCeroMadridSur.es. Termina la brújula de Madrid Sur, termina la temporada de los martes de mujeres, pero volvemos el jueves todavía con la brújula de la economía, el jueves hablando de la reapertura del ocio nocturno. Muy buenas tardes.